Continuamos en Con los pies en la tierra, son las 11 menos 10 minutos y vamos a continuar charlando acerca de esta noticia que te contábamos el otro día, que desde algunos funcionarios, y pese a que muchas se ha desmitificado desde un montón de lugares, se pretende todavía seguir dándole rosca a la baja de edad de imputabilidad y con esto seguir estigmatizando a los niños y jóvenes. Y para charlar un poco sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Javier López, quien es el responsable de derechos humanos de la Corte Suprema, de la Corte Judicial de Mendoza. Javier, ¿puede ser? ¿O lo dije cualquiera?
Hola, buen día.
Hola.
No, es de la Suprema Corte de Justicia.
De la Mendoza, Suprema de la, Corte de Justicia.
De la Subdirección de Niñez, de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.
Bien, dale, gracias. Dije cualquiera, entonces. Dale. Bueno, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
Bueno, bien, acá estamos. Después de un día de sonda intenso, estamos reacomodándonos un poco.
Sí, realmente.
Bueno, Javier, queríamos, decidimos, bueno, contactarte a vos para que nos cuentes un poco cómo es esta cuestión, tu opinión acerca de esta situación, de que nuevamente se intenta, después de que desde muchos, organismos y todo, dicen que no serían lo más correcto, nuevamente se arremete contra esta cuestión de darle rosca a la baja de edad de imputabilidad. Queríamos saber desde tu palabra cómo la ves y por qué no sería lo adecuado.
Mira, cada vez que hay un hecho violento donde supuestamente participa un niño, una niña, un adolescente que es no punible, o sea que tiene menos de 16 años, se genera como una alarma social. Una alarma social que es porque participó ese niño y eso es utilizado por ahí por los gobiernos, ¿no? Para hacer, si se quiere, renovar esta cuestión de bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años.
Sí.
Luego de que el año pasado hubiera un hecho donde se acusaba que participó un adolescente que después no se terminó de comprobar, o por lo menos está en investigación, un adolescente que había asesinado a otro adolescente, se utilizó esto como el puntapié para empezar un camino, un derrotero para llegar a una baja de disponibilidad. Se convocaron muchas mesas que trabajaron hasta en verano y de las cuales en alguna me pude participar, donde todas fue unánime la decisión, incluso desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que uno pensaría que no, que lo hubiese apoyado. Donde se manifestó el desacuerdo con bajar la disponibilidad. Sí. Por diversas razones. Las diversas razones son incluso hasta estadísticas. Así que
claro.
Si uno va al frío número de lo económico, la provincia de Mendoza hoy tiene chicos privados de libertad que oscilan entre los 70 y los 90. Digo oscilan porque el número no es fijo diariamente, sino que todos los días puede modificarse ese número. Pero ese es el número que hay hoy de chicos imputables privados de libertad. O sea que tienen más de 16. Estos chicos están en lo que se conocía como el ex COSE, que es la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Son chicos que están declarada la responsabilidad penal o en proceso de declaración de responsabilidad penal por hechos, si se quiere, graves algunos.
Sí.
Este número, en el año 2006, que era cuando los jueces penales de menores tomaban medidas tutelares sobre chicos imputables y no punibles, el número llegó hasta 230. ¿Me explico?
Sí.
En el mismo espacio. Eso que daba lugar a válvulas de escapes que se producían fugas masivas, ¿no? La última que hubo en ese momento, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, fue de un sector completo. No había pasado nunca eso en ningún penal, digo, que se te fue un sector completo.
Claro.
Que era hasta consentido y permitido por todo el sistema, porque era la forma de descomprimir. Cuando luego el 2008, y a raíz de una sanción de una ley nacional que no habla nada de penal, sino que habla sobre protección integral de derechos de niños y niñas, se logró que los jueces penales juveniles no tomaran más medidas sobre chicos no punibles,
sí,
y solamente se ingresara al sistema de responsabilidad penal chicos punibles. Eso permitió que se abordara realmente la problemática de delitos graves, porque delitos graves hay en todas partes del mundo.
Sí.
Ahora bien, en ese número, por eso hablo del número frío. El número, si vos das el número frío, la provincia tendría que destinar el doble de presupuesto para poder acceder, si se hiciera una baja de punibilidad. Cuando yo hablo del doble presupuesto es, si vos te ves el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social o la Subsecretaría de Desarrollo ahora, casi el 80% de ese presupuesto iba a lo que era la DINAF. De la DINAF, el 80% iba a la parte de privación de libertad para atender hoy 80 situaciones frente a las más de 1000 y pico que se atiende en la parte de protección.
Claro.
Quiero que se siga el razonamiento que,
sí,
estoy,
sí,
que estoy manifestando. Luego de esto, aparte de toda la oposición que hubo, uno tiene que ver el número a nivel nacional. No porque ninguna vida tenga el valor. Todas las vidas tienen el mismo valor, ¿no? Todas las vidas son... Toda vida por sí misma es valiosa. Entonces, no es porque yo estoy desmereciendo que una muerte a manos de un niño esté bien, ¿no?
Claro.
Pero digo que la inversión que uno tiene que hacer para penalizar es mucho mayor que la que tenga que hacer para prevenir un,
claro,
hecho de ese tipo, creando otros organismos o otros ámbitos de integración, contención y protección que no son específicamente los penales. Los datos no están actualizados, pero te digo lo que me acuerdo ahora, que no lo tengo bien fresco, es que alrededor de 2000 hechos violentos que se producen a nivel nacional, anuales, hechos violentos donde han participado jóvenes, de esos 2000, alrededor de 250 participaciones es de jóvenes, ¿no? Y de esos 250 hay que sacar cuáles son no punibles, o sea que tienen menos de 16 años.
Sí.
En ese momento, la estadística es un poco vieja, creo que data del 2015, 2013, no tengo presente en este momento, pero eso lo podemos chequear.
Sí.
No llegarían a 50 situaciones donde participen jóvenes, participen, digo, no sean que sean autores.
Claro.
Participación, puede ser primaria, puede ser secundaria. Jóvenes... no punibles, o sea que tienen menos de 16 años.
Sí, sí, es muy muy poca, digamos,
ínfimo,
en relación.
Digo, no porque sea, pues no tengas importancia la vida de la persona a la que agredieron, digo.
No, más vale.
Sino es porque vos podés hacer una inversión en otra política pública que no sea la penal,
claro,
específicamente. De hecho, digamos, la edad de punibilidad, primero, tenemos una ley que si es necesaria una reforma legislativa, sí es necesaria.
Sí.
Tenemos una ley penal juvenil que data de la época de la dictadura, sí data, pero fue la misma dictadura la que subió la edad de punibilidad a los 16 años, o sea que nosotros en democracia la vamos a estar bajando, sería como casi una incongruencia.
Sí.
Y se ha generado a nivel nacional un enfrentamiento, te diría, no plasmado, pero sí... sí se da en los proyectos, porque va a haber un proyecto que está por el Ministerio de Justicia que muy posiblemente impulse una baja de punibilidad, y un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación donde no toca la edad de punibilidad. Hace una ley nueva, pero sin tocar la edad de punibilidad. En los proyectos que hubo, uno solo tuvo media sanción, que se dio en la época de Bloomberg, cuando la cuestión de seguridad llegó así como una cúspide, ¿no?, de manifestaciones, que tuvo media sanción con baja de punibilidad, que bajaba de 16 a 14 y 15. Se ponían penas máximas y habían algunos delitos que se perseguían. No se perseguían todos los delitos del Código Penal, pero sí algunos delitos del Código Penal, que eran 5 o 6 delitos que eran los que se perseguían. Cometidos por jóvenes. Bueno, esto nunca tuvo, perdió estado parlamentario. ¿Por qué razón? Porque nunca se pudo poner de acuerdo en la bajada de punibilidad. Hubo muchas presiones para eso. Por eso es que te digo que ha sido un tema de debate, y cada vez que hay alguna cuestión de seguridad o alguna demagogia punitivista en la Argentina, se toca ese tema.
Claro, sí, sí. Sí, y sobre todo que a veces hay que tener mucho cuidado por cómo se tratan este tipo de temas, porque sobre todo en los medios de comunicación, la forma de tratarlos que tienen generan, quiérase o no, una especie de opinión pública que hace que o buscan el apoyo de determinados sectores, y esto repercute en este tipo de cuestiones. Generalmente, cuando se le da mucha rosca desde los medios de comunicación a un tema en particular, sigue con algún tipo de legislación. No sé si tenés, compartís esa mirada, pero se puede ver. Y aparte que tampoco se tiene en cuenta algo que veníamos hablando, es el estado de, digamos, del sistema penal juvenil, el estado de los lugares donde los pibes y pibas y pibes, sobre todo, porque creo que son mucho más cantidad de varones que van a parar a los, digamos, a estas cárceles de jóvenes, son en un estado que realmente no sería el mejor, y sobre todo, no sé, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que ahí pasan, no contribuyen mucho a que puedan reinsertarse, digamos, en la sociedad, no sé cómo decirlo.
Sí, a ver, los jóvenes cuando tienen un conflicto con la ley penal, no es el tema esto de entrar una puerta y salen por la otra.
Claro.
Esto es bastante revisable y relativo eso, ¿no? Siempre el proceso penal te dice, para un joven te dice que la última razón tiene que ser la internación o la privación de libertad. Está bien lo que decís vos, cárceles.
Sí.
Porque en realidad son cárceles.
Sí,
hoy por
sí.
Hoy hay un posible proyecto que entra a la legislatura provincial que generaría un gran retroceso en términos de avance que ha logrado la provincia, porque dejaría de llamarse Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil para volver a llamarse COSE. Entonces, con el eufemismo, COSE era una sigla que significaba Centro de Orientación Socioeducativa. Con este eufemismo y esta sigla, un Centro de Orientación Socioeducativa, vos decís, bueno, está fantástico.
Sí.
Y resulta que en los hechos es una cárcel.
Claro.
Y volvemos a penalizar a jóvenes que son no punibles, porque vuelve a la justicia penal a tallar sobre esos jóvenes. Eso es lo que se pretende desde ahora, desde este gobierno provincial, presentar en la legislatura posiblemente antes de las elecciones. El proyecto lo hemos leído y es bastante incongruente, con tremendas falencias, ¿no? Falencias incluso hasta técnicas. Entonces, siempre dependerá de la militancia de los trabajadores que ahí están para que eso no prospere, y las organizaciones sociales para que le pongan un límite a esto. Y de última, quizás la justicia sea la que tenga que decir que ese proyecto es inconstitucional, ¿no?
Claro.
No lo sabemos, eso la justicia lo dirá en su momento, si es que se aprueba un proyecto de esa magnitud. Siempre la internación y la institucionalización son ámbitos negativos para cualquier joven, ya sea del ámbito que sea, y más si es penal. Cualquier institucionalización en lugares de internación es mala.
Sí.
La penal triplica ese daño.
Claro.
Eso es lo que hay que considerar y tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Son instituciones totales, que las instituciones totales hemos visto que han generado tremendos daños a nivel de la historia.
Claro.
Y no porque ahora las disfracemos de eufemismo va a ser mejor.
Claro, claro. ¿Qué significa esto con instituciones totales?
Las instituciones totales son instituciones que se generaron sobre todo para abordar la niñez. Tuvieron muchos nombres. Reformatorios, correccionales, escuelas técnicas de internación, internado de mujeres, etcétera.
Sí, terrible.
En Europa eran niños que ingresaban cuando eran niños, vivían, crecían, iban al médico, estudiaban. Hasta había un cementerio dentro del mismo espacio.
Horrible.
Esa era la institución total. Ajá. Que no tenían un afuera, no tenían un extramuro.
Toda tu vida pasa por ese lugar, por digamos.
La institución, claro. Eso es sí, una institución sí. total. Las cárceles son instituciones totales.
Sí.
Entonces, no. Insisto que no es nada de eso es bueno para nadie.
Totalmente, me imagino.
Para los adultos.
Sí.
Y lo que decías vos, que siempre hay más varones que mujeres, es porque los varones por ahí se visibiliza más.
Ajá.
La mujer es más víctima en sus espacios.
Claro.
Porque siempre que entra una niña a lo que es el sistema de responsabilidad penal juvenil o la dirección de responsabilidad penal juvenil, en la parte de mujeres, son niñas que han cometido un hecho para demostrarle a su rufián o a su captor o a su tratante que ella también es delincuente, también banca las cosas, ¿no?
Ajá.
Siempre la mujer ha sido explotada por alguien.
Ah, mira qué interesante.
Es más grave todavía.
Sí, totalmente.
Es más grave que la de los jóvenes, los de los varones.
Ajá.
Entonces, cuando vos ves una piba presa, primero que es más difícil de acercarse y de abordar la situación. Son más reacias al contacto.
Ajá.
Y segundo, sabes que detrás de ella hay un tratante, un rufián, un proxeneta o algún explotador que ha sustentado, que ha solventado que ella esté en ese espacio.
Bueno, interesantísimo. La verdad que abre un montón de puertas para seguir charlando un montón de cuestiones que te dejan así como decir hay que hablar de esto y hay que tocarlos en profundidad estos temas para que no ocurra esto de que se apoye algo a ciegas sin entender bien el trasfondo de todo esto, ¿no? Esto, toda esta dimensión que vos me estás diciendo, la diferencia de entre los varones y las mujeres, no la tenía en cuenta siquiera. Y la verdad que es muy interesante y tiene su lógica. Bueno,
sí, somos parte de un patriarcado
sí,
interesante, ¿no?
Sí, lamentablemente sí. Bueno, Javier, queremos agradecerte, espero en algún otro momento poder seguir profundizando con vos este tipo de cuestiones, porque la verdad que es muy interesante, pero el tiempo nos corre un poco. Muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, un fuerte abrazo y nada, eso, muchas gracias.
Mando un abrazo.
Abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Chao, chao.